De la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Cuenta un pastor protestante venezolano, que era muy, podríamos decir, muy conocedor de su fe protestante, un gran estudioso de la Biblia. Y tenía un amigo católico, y este amigo suyo una vez lo invitó a una hora santa, algo así como la que han tenido ustedes hoy, una exposición permanente del Santísimo Sacramento en la custodia. Y fue por no quedar mal con su amigo, por curiosidad. Y cuando entró y se dio cuenta de que había un artefacto metálico encima del altar, al que la gente lo adoraba, ante el cual la gente se arrodillaba, se horrorizó y dijo: estos católicos son idólatras, están idolatrando al oro. Y después empezaron las oraciones y los cantos, y se dio cuenta de que no era lo metálico lo que estaban adorando, sino la circunferencia de pan. Y dijo, todavía más horrorizado: son idólatras, están adorando a un pan. Y como era un estudioso de la Biblia, dijo: les voy a demostrar sus errores idolátricos. Les voy a demostrar con la Biblia que eso en lo que creen es absolutamente imposible. No pueden adorar a un pan. Y leyó la carta a los Corintios y se sorprendió cuando San Pablo escribe: el que come indignamente el cuerpo del Señor es reo de eterna condenación. Ya. Un poco como era una persona honesta y sincera, dijo: bueno, es que es tremendo lo que está diciendo. O sea, si tú te comes indignamente el cuerpo del Señor, te condeno. ¿Y dónde está el cuerpo del Señor? Pues en la Eucaristía, en aquello que yo me horroricé al ver que lo adoraban. ¿Te da tan importante que me condene porque me lo coma? Y después leyó el capítulo sexto de San Juan y se dio cuenta de que 40 versículos, es el capítulo más largo de la Biblia, 40 versículos hablan del pan de vida. Y pues seguía un poco con sus dudas porque decía: bueno, a lo mejor está hablando metafóricamente, ¿no? Como si fuera un pan espiritual o una presencia simbólica. Pero llegó al versículo 54 de ese capítulo sexto de San Juan, y como sabía griego, se dio cuenta que había un cambio en el verbo, que ya no se decía el que come mi carne y bebe mi sangre, sino se decía ahora el que muerde mi cuerpo, o el que mastica mi cuerpo, o el que tritura con los dientes, que todo eso iba significando pues el verbo griego. El que mastica mi carne tiene vida eterna. Y ahí ya el pastor protestante, podríamos decir, como que se dobló y lógicamente se convirtió, cayó de rodillas ante la Eucaristía y ahora es un predicador católico que predica mucho sobre la Eucaristía. Y nosotros que tenemos esta fe seguramente desde nuestra infancia, pues corremos el riesgo de decir, pues es una cosa más, en mi vida. Es una cosa más en la superficie del planeta. Y decimos, pues, ¿qué tenemos aquí presente ante nosotros? Tenemos dos atributos divinos. Uno es su omnipotencia, o sea, es Dios y por lo tanto puede todo, absolutamente todo, es capaz de todo, nada limita su poder, y tenemos también pues un amor infinito. Entonces, al juntar un poder sin límites y un amor infinito, decimos, aquí está presente Jesucristo, de manera verdadera, de manera real y de manera sustancial. Y mi fe se fundamenta en esto, que es lo más importante de todo en la Iglesia, y que es lo más importante de todo en el mundo, y que yo estoy dispuesto a confesar esta verdad con mi vida. Y dice, bueno, pues da tu vida, dala, así como que desvívete por la Eucaristía. A San José María le gustaban mucho las lámparas del Sagrario, porque veía en ellas una imagen, ¿no?, de lo que es una vida eucarística. Alguien que dice, bueno, yo me voy a ir consumiendo así, poco a poco, como las lámparas. Estoy acompañándolo, estoy dando luz y estoy dando testimonio de que está presente. Eso es lo que creemos. Hay una persona viva con presencia permanente. No depende de que tú o yo lo creamos, sino que está, independientemente de que tú o yo lo creamos, o de que se pase muchas horas solo en un templo sin que absolutamente nadie vaya a verlo, o que se pase a lo mejor, pues no sé, en una capilla de una misión, que se pase 6 meses solo. O sea, que había un teólogo holandés en la época más dura, cuando la Iglesia de Holanda pasó por una gran crisis. Ahorita ya parece que se está recuperando, pero entonces el teólogo planteó un problema teológico. Dice, mira, hazte cuenta que si una bomba atómica o muchas bombas atómicas destruyen la humanidad y se quedan las hostias, Jesús no estaría ya ahí, porque para que esté presente hace falta que haya personas vivas con él, que se encuentre con personas vivas. Pero ahorita ya todos están muertos, ya todos los seres humanos están muertos, por lo tanto tampoco estaría Jesús en la hostia. Y la proposición de este teólogo holandés lógicamente fue condenada como falsa, absolutamente falso, porque es una presencia sustancial. Mientras esté la sustancia del pan, haya o no una persona con él, o haya personas vivas o no, pues no depende de eso su presencia. Y esta es, como sabemos, la fe de la Iglesia, y esto es lo que negó Lutero. Y los protestantes pues se han quedado sin la Eucaristía, como este pastor. Y al quedar sin la Eucaristía, pues sus templos son como, no sé, como si fueran bibliotecas, como lugares muy fríos. En cambio, cuando entro a un templo católico, me siento inmediatamente pues recibido por alguien, ¿no? Digo, oye, es que estás tú, eres Jesús el que me está esperando. Y lo confieso con mi entrega, con mi vida. Y por eso el Concilio de Trento, el día 11 de octubre del año 1515, como nosotros sabemos, bueno, si sepamos, pero Lutero el 31 de octubre de 1507 negó un montón de tesis católicas, y entre otras negó la presencia real. Y el Concilio de Trento dijo, este santo concilio confiesa nítidamente y de una manera absoluta que después de la consagración del pan y del vino, nuestro Señor Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, se contiene bajo las apariencias sensibles de ese pan y de ese vino, verdadera, real y sustancialmente. O sea, no es un mero signo, no es como una foto, no es una presencia virtual, no es como si yo viera a mi maestro dándome clase por Zoom o por Meet, porque ahí está el maestro, pero realmente no está, está pues, quién sabe cuántos kilómetros de distancia. Pero cuando digo verdadera, real y sustancial, es que sí está. Por eso de alguna manera mi vida depende de, pues, de la Eucaristía. Y sigue diciendo el concilio, nada se opone a que el mismo Salvador se encuentre siempre a la diestra del Padre, según su modo natural de existencia, y esté sin embargo presente en sustancia, en medio de nosotros, en una multitud de lugares, bajo un modo sacramental. O sea, Jesús está presente con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad, a la diestra del Padre y en todas las hostias consagradas del mundo. Un prodigio, un milagro. No nos cabe en la cabeza. Ahí está. Una gente que se muera ahorita, lo primero que va a hacer es presentarse ante Jesús, presentarse ante su juicio. Y yo podré decir, pues aquí estoy también ante ti. Y sigue diciendo el concilio, las palabras humanas apenas pueden expresar esa realidad misteriosa. Como que es una locura, ¿no? Están absolutamente locos. En un pedazo de pan está Dios. Sal ahorita aquí afuera y vas a ver el cielo estrellado y la luna y no vas a ser capaz de, no sé, de contemplar todo el universo, aunque trajeras un telescopio. Pues ese Dios creador de todo y también del microcosmos y de todas las neuronas de tu cerebro y de todos los cerebros y de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos y de todos los chinos y de todos los indios y de todos los japoneses y de todos los musulmanes y de todos los no cristianos y de todos los peces y de todas las aves y de todos los mares y de todos los ganados, todo, todo, de todo está aquí en este pedacito de pan. Y por eso dice, nuestras palabras apenas pueden expresar esa realidad misteriosa. Entonces, que Dios no es como yo, o sea, no tiene una limitación. Esta realidad misteriosa cae en el dominio del poder de Dios y nuestra razón, iluminada por la fe, puede asirla, o sea, puede agarrarla, puede sujetarla y adherirse a ella, puede como pegarse a la Eucaristía, adherirse a ella con firmeza. Pues ya no hay muchos Cristos, hay uno solo Cristo, un solo Cristo. Uno solo es el de Nazaret, y el de Belén, y el del Calvario, y el que fue sepultado, y el que resucitó, y al que me encontraré cuando me llame a su presencia, el que tiene que ser el centro de mi vida. Ojalá nos pase eso, ¿no? Hay gente que se le cae todo, sí, a mí también se me pueden caer cosas, o cualquiera de ustedes, estoy en una mesa y de repente pues, se me cae la cuchara, se me cae un vaso y se rompe. Decimos, bueno, pues, ¿por qué? Porque hay una fuerza de atracción de la gravedad. Y puedo decir, pues Señor, ayúdame a que tú seas esa fuerza de atracción para mí. Ayúdame a que se avive mi fe en tu presencia real. Ayúdame a creer que donde estás tú están también los ángeles, y está también María, y está también José. Y por eso me has dado como un adelanto del cielo. Y después me dices, cómeme, o sea, muérdeme, mastícame. Y dices, oye, pero ¿qué te llevó a hacer esto? ¿Por qué lo hiciste? Va a decir, pues eso, un amor infinito. ¿Tú crees que puede tener algún límite? ¿Te puedo amar menos? Hice una cosa que es una verdadera locura. Pues danos más fe en la presencia real y sustancial. Si te viéramos, en este momento pudiéramos traspasar pues las especies sensibles del pan y viéramos a Jesús, y lo viéramos en su gloria, quedaríamos completamente trastornados, o sea, no podríamos seguir viviendo. Y dice, me voy a ocultar, voy a poner un velo para que me puedas percibir y para que pueda ser tu compañía. Por eso podemos decir, bueno, voy a actualizar mi asombro eucarístico que rompe toda medida. Voy a disponer un poco más mi corazón. Voy a tener también esta dicha que ustedes han tenido durante este rato de establecer contacto visual. Así como establecemos contacto de presencia cuando está en el sagrario y después contacto como alimento, en la hostia está en contacto visual. Dicen que una cosa se puede hacer con los moribundos, por ejemplo, que ya no pueden comer nada, están entubados o tragar nada. Pues por lo menos dice, lleva la hostia para que la vea. Va a tener un consuelo, porque va a estar en contacto visual con Jesús. A lo mejor ni siquiera la va a poder ver porque está sedado. Pero si está consciente, a lo mejor no está tan moribundo, pero va a entrar en contacto. Nosotros, los hombres, no soportamos una mirada directa, o sea, de unos ojos a otros ojos. Inmediatamente como que nos volteamos. Nos da pena, ¿no? No sé qué nos pasa. Como dice, bueno, no me invadas mi ámbito interior. No te me quedes viendo. Pero con Jesús no, con Jesús vamos a ir a ver. Sí, fija en Él tu mirada y capta cómo te mira. Y puedes entender muchas cosas con esa mirada y te das cuenta pues que te recibe, que está para ti, que es todo para ti, que no se divide. Puedes establecer un puente y entonces al verlo pues puedes poseerlo. Que eso, ¿no? Cuando alguien mira a otra persona pues es como si la envolviera. Pues la dirección de mis ojos quiere señalar la dirección de todos mis sentidos internos, de mi inteligencia, de mi voluntad, de mi corazón. Por eso es tan clave, ¿no? Si es que la presencia eucarística define, por ejemplo, una familia. Si una familia no va a misa los domingos, ya perdió prácticamente toda la fe, porque en la Eucaristía están todos los misterios de la fe. Está el misterio del amor de Dios, está el misterio de la Santísima Trinidad, está el misterio de la eternidad, está el misterio de los sacramentos, está pues el misterio de la humanidad de Cristo, de que es verdadero hombre. Pues ahora digamos la Eucaristía unifica mi vida. Hay un tú en mi vida. Si lo contemplo mucho, acabaré absorbido por esa presencia. Hay una carta que escribió una persona muy sencilla, una persona pues con muy pocos estudios, pero que tenía mucha fe. Y escribió lo siguiente, decía, por la tarde, cuando voy siempre un momento a la iglesia y me paso un cuarto de hora delante del Santísimo, eso me vale más que toda una noche de baile o de cine. Pues un cuarto de hora frente al Santísimo. ¿Qué es un cuarto de hora? pues una llamada telefónica menos, no sé, un pedacito de una serie, un cuarto de hora. ¿Qué paz indescriptible entra en mi corazón cuando estoy así, bien sola, a la luz de la lámpara del Santísimo? Nada en el mundo puede reemplazar estos felices instantes. ¿Con cuánta confianza hablo con Jesús? Pues está para mí, estoy solita en este oratorio, en esta iglesia. Y pues sí, no sé, aquí hay varias de Puebla, y pues a mí me llama la atención cuando viví en Puebla que hay muchísimas iglesias. En el centro hay, de verdad, casi una en cada esquina. Lógicamente, mucha gente está en la calle caminando y yendo y viniendo y coches y no sé qué. Y Señor, está solo, te estamos dejando solo, estamos metidos en otras cosas, no te damos importancia, no eres relevante. No solo en Puebla, en otras ciudades como la Ciudad de México, tienen que cerrar las iglesias porque si no entran a robar. Pero dice esta mujer, ¿con cuánta confianza hablo con Jesús? Le cuento todas mis penas, mis preocupaciones. Y le pido ayuda y consuelo para todos los hombres, sobre todo para los pecadores, a fin de que vuelvan pronto a encontrar la paz de Cristo. Porque tengo un solo deseo, morir y estar para siempre con Jesús. Como si dijera, mira, así como tú me trates en la tierra, así te voy a tratar yo en el cielo. El caso que me hagas, el tiempo que me dediques, el cariño que me demuestres, va a ser tu recompensa. Y por eso, pues San José María decía mucho que cuando en un centro del Opus Dei se tiene como la conciencia eucarística, todo va bien. O sea, todo, la gente está contenta, pues hay apostolado, todo funciona, porque se le está dando el lugar a Dios presente. El mundo sería un paraíso si los hombres recibieran más veces la Santa Comunión. Yo lo confieso, no habría conservado la pureza en tantas ocasiones sin la comunión frecuente. Hay gente que sigue dietas, ¿no? Y dice, pues ya párale a tu dieta, porque como le pasó al padre Mario, siguió una dieta tan rigurosa que pues un día en un supermercado se desmayó. Pero no sé por qué dije esto, pero porque dice, yo si no hubiera comulgado frecuentemente no habría conservado la pureza de mi alma, porque una fuerza milagrosa surge de esta unión con Jesús. Quisiera decir en voz alta a todo el mundo, acérquense cuantas veces puedan a Jesús en la visita al Santísimo y en la comunión. Él os ayudará. Aunque soy una pobre empleada y desde hace años enfermiza, no quisiera cambiar con nadie mi estado en este mundo, ni aún con el más feliz. Os había descubierto, podemos decir, el secreto que hay sobre la tierra, que es la hostia. Ninguna pluma puede escribir, ninguna lengua puede decir lo que es amar a Jesús. Y por eso podemos decir, oye, cada vez que puedas, métete, cuando llegues al centro, métete, antes de saludar a tus amigas, estate un rato con Jesús, Él es el personaje de la casa. Si hay una iglesia cerca de tu casa, ve todas las veces que puedas, y si no puedes, mándale tu corazón. Dile a tu ángel de la guarda que vaya a estar con Jesús un rato, porque está rodeado de ángeles que lo están adorando. Si a veces decimos, pues voy a visitar a un enfermo o voy a visitar a un preso, pues qué bueno, ve, pero aquí también hay un preso que está permanentemente preso. Decía San Alfonso María de Ligorio, el tiempo que emplees con devoción delante del Divinísimo Sacramento será el tiempo que más beneficios traerá a tu vida y que más te consolará en la muerte y en la eternidad. Esto para la gente que es workahólica, ¿no? Es que tengo muchísimas cosas que hacer. Pues sí, pero no estás haciendo lo más importante. El tiempo que emplees con devoción delante del Santísimo Sacramento será el que más beneficios te traiga, es decir, el tiempo que más bienes va a traer a tu vida en la tierra y después en la eternidad. Pues podemos tener muchos pretextos, muchas razones, el demonio nos puede meter distractores. Santo Tomás decía, que siempre era como muy medido, decía, quantum potest, tantum aude. O sea, atrévete todo lo que puedas. O sea, excédete. Porque pues, cuando estamos hablando de la Eucaristía, no estamos hablando como de mediocridad, ¿no? Como de medias tintas. Pues es lo que podemos decir. Si adoro la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no soy idólatra. Si no estuviera presente y yo me arrodillara, pues estaría adorando una cosa. Y si no lo adoro a él, voy a adorar a otras realidades. Alguien que fue a Nepal contaba que los nepalíes están llenos de amuletos, porque tienen que tener un amuleto que los proteja de no sé qué, y otro amuleto de no sé qué, y este animal que es para esto, y esta cosa que es para lo otro. Dice, no, esos son engaños del demonio. Hay que tener cuidado, porque esa no es nuestra fe católica. Nuestra fe católica es decir, aquí está Dios, aquí está Dios, aquí está la omnipotencia de Dios, y aquí está el amor infinito de Dios. Y por eso, pues, lo han adorado ustedes este rato, y por eso decimos que en los cielos y en la tierra sea por siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Es decir, está un corazón sensible. Es decir, ¿estuviste contento, Jesús, hoy en la tarde con estas jóvenes que están aquí? Y dije, y me va a decir, pues, no va a decir, pero pensará, pues, con esta sí, con esta no tanto, con esta mucho. Esta, pues a lo mejor, no sé, se fue rápido, o esta no me dijo nada, no me captó. Sí, pues perdónanos, siempre nos vamos a quedar cortos. Ayúdanos a corresponderte un poquito más a esto que es una locura, esta presencia tuya verdadera, real y sustancial en la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.